sensación que puede pasar cualquier cosa, de unas gradas que son fiesta, y me quedo con eso. Lo otro son peleas de egos y de empresas, porque es lo que es la Premier ahora mismo, si somos un poquito duros.
Te entiendo, pero tú entiendes que a la gente le gusta el morbo. Yo voy a empezar por la Premier. ¿Quién es el nuevo entrenador del Chelsea? ¿Qué te sabes de Rossignol?
Sí, pues mira, Rossignol fue, recuerdo haberle visto el futbolista, verdad que de perfil bajo, medio centro, interior, en equipos como el Fulham, como el Hull City. Es verdad que hace algún tiempo, en cuanto se retiró, pasó a esa lista de vínculos, de técnicos que están vinculados a los nuevos dueños del Chelsea, por eso le colocaron en el Estrasburgo, que es el equipo marioneta del Chelsea, donde coloca jugadores y también entrenadores. Lo ha hecho bastante bien el año pasado. Es un inglés bastante reconocido desde el punto de vista de ayudantes, porque ha estado en algunos clubes ya ayudando, por ejemplo, a Wayne Rooney hace algún tiempo. Y como es un club que dominan como quieren los del Chelsea, pues directamente le han llamado, se fían más de él, es gente de confianza, pero es verdad que la gran oportunidad de su vida, y esto es algo que no podía rechazar.
Sin duda. Y al United le voy a dedicar un poquito más de tiempo. ¿Buscó la destitución a Mourinho con sus palabras tras el partido ante el Leeds, te parece?
Sí, a ver, la clave de todo esto es que el viernes pasado, antes del partido, que recuerdo que fue en el Anfield 1-1 ante el Chelsea, el día antes, ante el Leeds, mejor dicho, un día antes, el viernes, hay un problema entre Amorín y Wilcox, que es el director de fútbol. Tiene palabras muy altas, mucha tensión, una charla con mucha polémica, en la que de alguna manera le vienen a decir a Amorín que ya no va a ser manager, si es que alguna vez lo ha sido, pero ya de alguna manera se lo dicen de manera tajante, que no va a tener nada que ver con fichajes y con salidas. Como estamos en mercado invernal, pues iba a pedir más jugadores, más movimiento. Él se da cuenta que no va a poder progresar en ese sentido, quiere dejar claro después de la rueda de prensa que tiene una desunión total con la dirección deportiva. Claro. De alguna manera saca el hacha y empezó a pegar hachazos a todos lados hasta que se lo han cargado. Claro.
Vale, ¿y quién sería para ti el entrenador ideal de tu equipo y a quién crees que van a poner?
Pues para mí yo buscaría a alguien pacificador. Es verdad que es muy difícil encontrarlo, pero no voy a decir Ancelotti, pero esa tipología de Ancelotti, de técnico que tiene un pozo tan grande que más allá de la locura que hay alrededor, y en este United hay muchísima locura, pues que triunfen desde un liderazgo silencioso y desde un respeto que se han ganado por un currículum que tienen. No creo que me vayan a hacer caso, porque creo que van a tirar más, teniendo en cuenta que ahora van a tirar de Ryan Fletcher, que es un exjugador, y por lo que están sonando, casi que de lo que suena, y ojalá sea así, cruzo dedos, suena Iraola, nuestro Iraola, que dentro de lo que cabe, yo creo que también se merece ya un salto de este tipo.
Molaría un montón. Por cierto, esta semana hay un Arsenal-Liverpool el jueves, que menudo test para los dos, ¿no? De distinta forma.
Sí, mira, hay una manera de entender en la Premier ahora cuando llega la Navidad, cuando acaba la Navidad, que siempre se dice que el que termina el mes de enero con esta indigestión que hay de partidos de la Premier que no para, termina el líder, básicamente en un porcentaje altísimo de veces, al final ha acabado siendo el campeón. Teniendo en cuenta que le saca 6 puntos, y he estado revisando el calendario del Arsenal, que solamente le va a quedar viajar al campo de City, todos los demás grandes los va a recibir en casa, digamos que para mí es un partido limítrofe. Si gana, va a tener un porcentaje de ese que decimos que es clave cuando acabas de enero, muy alto, y eso le va a hacer ganar muchos enteros al equipo Arteta.
Me nombrabas al City. El City tiene una buena plaga de bajas atrás. Lesionados Rubén Díaz y Stones. Ahora se suma Guardiol, que también ha pasado esta mañana por el quirófano, David.
Sí, lo Guardiol es tremendo, además, porque en su caso juega en diferentes roles. Cuando ha tenido problemas en el sector izquierdo de lateral, como hace con Croacia, juega en esa zona. Venía siendo titularísimo con Rubén Díaz ya de central, porque se está inventando todo tipo de parches, por decirlo de alguna manera, Guardiola. Pero Guardiol, el croata, fractura de tibia, mínimo 4 meses, 3-4 meses se está hablando. Vamos a ver si llega incluso en más o menos en forma para el Mundial. Es un problema, porque va a tener que usar mucho más a Nathan Aké, que se hablaba que incluso se podía marchar en el mercado. De hecho, estaba sonando, por ejemplo, para el Atlético de Madrid. El Gusanov va a tener que jugar mucho más. Tienen un chico en Funi, que ha jugado la Joe League, por ejemplo, en un partido ante el Real Madrid, ante los juveniles, y lo hizo muy bien. Bueno, va a tener que inventarse todavía más parches.
Bueno, te quito el foco de la Premier, te lo pongo en la Copa de África. El gran protagonista para nosotros es Brahim, que creo que ha logrado algo inédito con Marruecos.
Sí, es tremendo. Es que hasta ahora no había tenido demasiada trascendencia lo que había logrado Brahim con Marruecos, pero ha sido empezar la Copa África, se ha convertido en top. Ha marcado en todos los partidos. Lleva 4 partidos, 4 goles, jugador fundamental. Además, en una Marruecos que no acaba de brillar, él está encontrando más goles, está encontrando finura, jugador fundamental, porque dentro de una falta seguramente de brillantez que sí que podíamos imaginar, hay mucha tensión en Marruecos por tener que ganar, la obligación de ser anfitrión y de ser una de las selecciones de moda, pero Brahim, con estos goles, récord absoluto para él, y ahora mismo jugador MVP del torneo, me atrevo a decir.
Hoy 2 partidos, un Argelia-Congo en un ratito, un Costa de Marfil-Burkina Faso para cerrar, ¿no?
Sí, la verdad que me quedo con Argelia, por ejemplo, está dando muy buenas sensaciones, está jugando muy bien Massa, un chico del Leverkusen, está Mahrez, del mítico, todavía siendo trascendental, con Musa arriba, Hadji, un chico con mucho pundonor y un extremo muy de diabluras por su cuenta. Costa de Marfil a mí también me encanta, yo creo que es una de las gran candidatas, con Zaha, con Kessié, con Diallo, Sangaré, jugadores seguramente más testados ya al primer nivel y quizá en un punto de madurez mayor. Yo creo que estos dos, Argelia y Costa de Marfil,